Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. El 30 de junio, es decir, hoy, es una fecha en la que se suelen terminar unas cuantas cosas. Bueno, depende de cada uno, pero normalmente el 30 de junio es una fecha que pone fin a casi todo, porque después empiezan dos meses donde el orden se convierte en lo contrario con más frecuencia, los meses de julio y agosto. Termina algo el 30 de junio. Empiezan los meses de vacaciones por excelencia. En los trabajos, pues ya mañana, pues el compañero de al lado se coge la primera quincena de julio. Bueno, ya veremos si la segunda, en fin, el que pueda, claro, y el que estén trabajando, claro que sí. Por eso digo que mañana 1 de julio, viernes, comienzan las 8 semanas en las que todo el que pueda consigue romper la rutina en alguna de ellas, aunque sea por unos días. El 30 de junio, pues como les digo, terminan muchas cosas. Es además el día en el que Hacienda recauda el dinero de los contribuyentes a los que les ha salido a pagar la declaración del año 2015. Es el último día. Pasa con el cepillo y se lo lleva todo. Hoy se acaba la renta del 2015, aunque la renta es permanente. Y hombre, para alivio de los que pagan o tal vez consuelo, pensando en eso, Hacienda ha publicado la lista de los morosos ampliada. Es la segunda vez que lo publica la Hacienda. Con este gobierno del Partido Popular. También es posible la indignación al ver la lista, ¿eh? Es muy posible. Sepan ustedes que el 80% de esa lista está formada por empresas a las que la crisis se llevó por delante. Son deudas, esta lista incluye deudas superiores al millón de euros. Pues hay constructoras inmobiliarias, clubes de fútbol, de baloncesto, hay de todo, ¿eh? Y luego hay 400 personas físicas. Hay nombres conocidos, por supuesto Mario Conde, que es el cuarto que más debe. O jugadores de fútbol como Dani Alves, el del Barcelona, que ahora se ha ido a la Juventus. Y personajes con nombre conocido que están en esa lista, por supuesto que sí. Hay, por cierto, algún gobierno autonómico, como el de la región de Murcia, que ya le vale, ¿eh? Ya le vale. ¿Para qué sirve la publicación de esta lista? Bueno, para saber que hay un agujero de 15.700 millones, que es lo que suman todos los morosos. Y dirá usted, ahí va, 15.700 millones. Buena parte de ellos, ya les advierto que son muy difíciles de recuperar. Están en juicio, son insolventes, no existe la empresa. Los que tienen que pagar no están. Pero con ese dinero, el España cumpliría el objetivo de déficit, por ejemplo, este año. 15.700 millones, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? Bruselas quiere hacer un ajuste de 8.000 este año y 8.000 el que viene, ¿eh? Pero como les digo, es difícil de recuperar todo ese dinero, buena parte de ello, ¿no? Pero están ahí, en pleito, o como Mario Conde, en la cárcel. En el medio de ACOPE, el exdirector de la Agencia Tributaria, en la anterior etapa de gobierno del Partido Popular, Ignacio Ruiz Jarabo, ha explicado el efecto que tiene publicar esta lista de morosos.
Si se pretendía un efecto de hacer pagar al que no pagaba o retratarle ante la sociedad, no se ha conseguido, ¿no? Y no consiguiéndose eso, el efecto de publicarlo, pues la verdad que no es más que sacar una especie de escarnio público.
Pues salvo el escarnio público, bien es cierto que no parece que se vaya a conseguir otra cosa más, pero estamos en los tiempos del escarmiento. El escarmiento en la plaza pública, por ejemplo, de las redes sociales. Por supuesto que la información siempre es bienvenida, y aquí la estamos contando. Pero, ¿hasta qué punto podemos fiarnos si el Estado es capaz de publicar lo que afecta a nuestra privacidad e intimidad, por muy feo que sea, para dar un escarmiento? Ni siquiera es hacer justicia esto, ¿eh? Esto es ser justiciero. El PP, que subió los impuestos e hizo la amnistía fiscal, de la que se arrepiente, por mucho que nos quieran explicar que gracias a ello saben más, se ha metido en este lío de publicar los nombres de los morosos, tal vez por lavar la conciencia en casos como el de Bárcenas, que es un escándalo, ¿no? Porque aquí lo importante es que el Estado recaude y recaude bien y no nos meta más deuda en el zurrón. Y lo de la lapidación pública de quienes no pagan, bueno, pues no es más que un hueso para roer durante un rato. En el día de hoy, el 30 de junio, pues bueno, echamos el hueso. Ahí está el hueso. Pero es que estamos en los tiempos del escarnio y el escarmiento. no en los tiempos de la justicia, sino en los de los justicieros. Y esto lo ha hecho el Partido Popular. Echen a volar la imaginación si la agencia tributaria cayera en manos de Iglesias o Echenique, estos que dicen que hay que extirpar las malas hierbas para que crezca el amor. Pues imagínense la agencia tributaria en manos de estos, de los extirpadores de malas hierbas. Pues no iban a publicar solo los morosos, iban a publicarlo todo. Bueno, iban a llamar a la puerta con inspecciones paralelas cada 5 minutos. Por cierto, que Podemos podría ser irrelevante en esta legislatura. Está haciendo una encuesta Podemos. Ahora que han fracasado las encuestas, pues están mandando unas listas a los círculos para preguntar por qué no ha ido bien la alianza con Izquierda Unida, si nos hemos pasado de socialdemócratas, si nos hemos puesto muy almibarados, si nos hemos puesto de perfil en esto. Están haciendo una encuesta, está Echenique con ello, para ver si encuentra las malas hierbas y las arranca. Podemos podría ser relevante en esta legislatura si el PSOE quiere. Si hay gobierno del PP con Ciudadanos, si el PSOE hace la oposición normal y con el partido cambiado, es más que posible que la algarada se vaya reduciendo. Y la algarada es Podemos. Pero esto todo es si PSOE quiere. Anoche lo explicaba bien en la linterna el secretario general de los extremeños, socialistas extremeños y presidente de la autonomía, Fernández Vara. Dejó caer la idea, dice que gobierne Rajoy como la UCD en el 77-79, con 168-169 escaños. Bueno, aquella oposición del PSOE fue feroz. Bueno, pero estaremos en gobierno y oposición, que es mucho mejor que como estamos ahora. Y por supuesto, recuperando al PSOE para la oposición, porque no me dirán ustedes, entre la oposición del PSOE y la de Podemos, mejor la del PSOE. Aunque solamente sea por currículum y por experiencia. El objetivo del presidente en funciones Rajoy es que antes del 1 de agosto haya gobierno. Sí, el 1 de agosto es lunes. Bueno, pues el presidente ya quiere ese lunes que haya gobierno. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues seguramente no radiando las negociaciones, que han empezado ya. Las negociaciones han empezado ya. Ha empezado ya Rajoy con Coalición Canaria, que es un escaño, pero uno es uno. Uno ya no es 137, sino 138. Bueno, pues ya es uno más. Pero aquí el que se tiene que aclarar es el partido de Rivera. Ciudadanos, se tienen que aclarar. Porque hoy han dado un espectáculo. Porque no se aclaran. Porque han entrado en la posición de decir que son irrelevantes, pero no lo son. Y claro, los votantes, si ven que no hacen nada, no les van a volver a votar. Porque los votantes votan para que alguien, por ejemplo como Rivera, cambie las cosas. Y si tiene la oportunidad de cambiarlas y lo rechaza, se mete en un lío. En las próximas elecciones. Que nadie quiere. Ha empezado hoy el portavoz en el Congreso, nuestro amigo Girauta, abriendo el capítulo de la negociación. Sí, porque Girauta es una rara avis en Ciudadanos. Girauta es un intelectual, es un hombre de los medios de comunicación, y le gusta ser claro cuando habla, y no le da vueltas a las cosas. Girauta hoy en Televisión Española.
Que investir a alguien que disponga además de un acuerdo de legislatura, o si me apura de media legislatura con un compromiso de una cuestión de confianza a mitad. Ese es el tipo de fórmulas de las que nosotros solo queremos empezar a hablar cuando hayamos hablado de los contenidos.
Girauta ya está en la mitad de la legislatura. No es esta la posición de Ciudadanos, porque muy poco ha tardado el vicesecretario y número 2 de Ciudadanos Villegas en decir que el veto sigue, el veto a Rajoy sigue.
La posición del partido no ha cambiado en absoluto. El señor Girauta lo que hacía era responder a una especulación, a una posibilidad que se le planteaba por parte del periodista, y él decía lo que podía pasar en caso de que el Partido Socialista se abstuviera, pero la posición del partido en ningún caso es plantear eso como una condición, ni siquiera como una posibilidad.
Hay un sector de Ciudadanos, en el que está Villegas, que no acaba de darse cuenta de que su papel es necesario en esta oportunidad y que si no la aprovechan, se volverán innecesarios. Porque no saben si habrá más oportunidades. ¿Por qué se dice una y otra vez que no va a haber terceras elecciones? Pues porque puede haberlas. En el PSOE habla todo el mundo, menos el secretario general Sánchez, que no está. Que un descanso merece el hombre. Sánchez intentará bloquear a la dirección de su partido convocando un referéndum para que los militantes decidan si se abstienen o no, como hizo también con el acuerdo de Ciudadanos. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ve la jugada. Aunque se hace... Yo no sé nada, ¿no? Pero la ve. Deja claro que la decisión de una abstención la debe tomar el partido, los órganos de la democracia interna del partido.
Responde al Comité Federal, pero que yo no tengo información de si el secretario general quiere hacer una consulta y tampoco... Es decir, que no voy a entrar ni a valorarlo. Si quiere hacerlo, lo dirá.
Sí tiene información y lo sabe todo. El PSOE no se tiene que aclarar como Ciudadanos. El PSOE tiene un problema existencial y en eso están... Pero parece difícil que quien ha dicho que no a Rajoy 17 veces como Sánchez pueda dejar gobernar al PP. Tendrán que ser otros u otras. Ese es el problema del PSOE. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Casi 100.000 españoles dejaron nuestro país el año pasado.
Es la cifra más alta desde que empezó la crisis y representa un aumento del 23% con respecto al 2014, según el Instituto Nacional de Estadística. Reino Unido y Francia fueron los principales destinos.
Hacienda registra dos sedes de Google en Madrid.
Por presunto fraude y evasión fiscal, sospecha que la filial española de la tecnológica desvía su facturación a su matriz europea en Irlanda para aligerar su factura tributaria.
La sanidad catalana ordena retirar botes de judías y bacalao sospechosos de botulismo.
Se venden en toda España en dos cadenas de supermercados. Fueron consumidos por dos bomberos de Palafrugell, en Gerona, que siguen hospitalizados en estado grave.
Detenidas 13 personas por el atentado en el aeropuerto de Estambul.
Turquía cree que los atacantes eran originarios de ex repúblicas soviéticas. El número de fallecidos ha subido a 44, casi un centenar. De los más de 200 heridos siguen hospitalizados.
Boris Johnson se retira de la carrera para suceder al primer ministro británico David Cameron.
El exalcalde de Londres, uno de los abanderados del Brexit, partía como favorito para reemplazarle. Él dice que no es la persona adecuada. Ahora las miradas están puestas en la ministra de Interior.
Una falsa alarma provoca el cierre de la base aérea de Andrews a las afueras de Washington.
Suele ser utilizada por el presidente de Estados Unidos. Los medios de aquel país apuntan a que alguien confundió un simulacro de tiroteo que se estaba realizando en el recinto con un ataque real.
Michelle Obama presenta en Madrid una campaña a favor de la educación de las niñas y adolescentes en todo el mundo.
Ha sido en un acto en el Centro Cultural Matadero en el que le ha acompañado la reina Leticia, la primera dama de Estados Unidos, ha pedido un cambio cultural contra la desigualdad. Barack Obama estará en España del 9 al 11 de julio.
El barco que naufragó en 2015 en el Mediterráneo, cargado de inmigrantes, podría albergar hasta 300 cadáveres.
Fue reflotado el pasado lunes. 169 cuerpos pudieron ser recuperados tras la tragedia. Según el testimonio de los supervivientes, en la nave habrían viajado hasta 700 personas.
Sigue aumentando la llegada de turistas a España.
Hasta mayo la cifra ha superado los 25 millones, un 11% más que el año anterior. Vienen principalmente del Reino Unido y Alemania. Baleares empezará a cobrar desde mañana una tasa turística.
60 radares más para la operación especial de tráfico del verano.
Comenzará mañana a las 3 de la tarde. La DGT espera que sea el verano con más coches en las carreteras desde el 2009. Habrá más vigilancia con helicópteros y nuevas señales en 300 tramos peligrosos.
Deportes. Esta noche comienzan los cuartos de final de la Eurocopa.
Con el Portugal-Polonia, el Barcelona ha confirmado el fichaje del defensa del Olympique de Lyon, Samuel Umtiti, por 25 millones de euros. Y además, Ibrahimovic se va al Manchester United. En tenis, Garbiñe Muguruza, campeona del último Roland Garros, ha caído en segunda ronda en Wimbledon.
El grupo COPE se consolida como el segundo grupo de radio de España según la última oleada del EGM.
Es el único que crece en todos sus productos. Cierre de una temporada histórica con más de 6 millones de oyentes. Herrera en COPE gana casi 900.000 en un año. Tiempo de juego sigue creciendo y casi igual a su principal competidor. También crece este programa, La Linterna, un 14% más con respecto al año pasado. Buenos datos también para el fin de semana y para las emisoras musicales del grupo COPE.
COPE cierra una temporada histórica y, según el Estudio General de Medios, se convierte en el único grupo de radio que crece en todos sus productos en el último año, con más de 6 millones de oyentes diarios.
Escuchar la radio es una gran solución.
Con Herrera en COPE consiguiendo casi 900.000 oyentes más.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol.
Tiempo de juego bate récords los sábados, gana casi 600.000 seguidores y con 1.806.000 oyentes iguala prácticamente a su principal competidor.
El mensaje de una profesora.
Incrementando los oyentes en la tarde de Ángel Expósito con 411.000 oyentes y La Linterna de Juan Pablo Colmenarejo.
Escuchen La Linterna por si acaso.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya estamos preparando la siguiente pensando en ti.
Nosotros pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos en todo lo que haga.
Gracias.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Pues por ejemplo en Facebook, donde somos La Linterna COPE, en Twitter nuestra cuenta es @linternacope y además tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555-600-544-555.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que debe Hacienda ser más contundente con los morosos y ahora está ganando claramente el sí con el 97% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Qué dicen los oyentes, Sofía Negrín?
Pues creen que Hacienda debería ser más dura con los morosos. Mamen dice que el listado no sirve para nada. Manolo, que deben pagar hasta el último euro. Y Paco comenta de vergüenza que esta gente, se refiere a gente conocida, esté en esta lista cuando son los que más dinero tienen.
Y el tiempo con Belmonte.
Mañana viernes se activará la alerta amarilla por fuertes tormentas en el norte de Aragón y Cataluña. También podrá llover, pero con menor intensidad, en toda la cornisa cantábrica, La Rioja y comunidad foral de Navarra. En el resto del país habrá cielos despejados con algunas nubes que tenderán a desaparecer conforme avance la jornada. Las temperaturas bajan en el Cantábrico, mientras que en el resto apenas habrá cambios. Y en cuanto al viento, soplará con intensidad en las islas de más relieve del archipiélago canario.
En la Dirección General de Tráfico hay bastante lío en esta tarde, víspera del 1 de julio. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa habiendo muchos problemas en la salida de Madrid por la A6, la carretera de La Coruña. Hay en torno a los 10 kilómetros de nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas desde el acceso al carril Busbao hasta llegar a Majadahonda. El motivo, un accidente que se ha producido en esa zona de Majadahonda, en el kilómetro 17, que mantiene cortados dos carriles todavía en esta salida de la capital. Es una buena opción utilizar el carril Busbao. Ahora mismo se permite el acceso de forma libre a ese carril, pero en la medida de lo posible eviten la salida por esta carretera de La Coruña en ese tramo porque está muy complicada la situación. Quedan problemas ya más habituales en la salida por la 3, la de Valencia en Rivas hacia Madrid, o la 5, la de Extremadura, a la altura de Móstoles. En la 1, en la carretera de Burgos, quedan dificultades, sobre todo en la entrada en la cuesta de los Dominicos y en la zona de La Moraleja. En la M40 está complicada la situación, también se cuela un accidente, hay retenciones desde el enlace con la carretera de Burgos hasta los túneles del Pardo y más adelante también en Pozuelo, sentido carretera de Extremadura. Ha mejorado la situación en el este de esa M40, pero todavía hay circulación lenta en Coslada, sentido carretera de Valencia. En la provincia de Barcelona mejora y mucho la situación, aunque todavía quedan algunos problemas en la C58, en San Quirze del Vallès y a la altura de Moncada y Resac, y en las rondas B10 y B20 también todavía con complicaciones en tramos de 4 o 5 kilómetros en ambos sentidos de la marcha. En Sevilla, por la avería de un vehículo, en la S30 hay problemas en el puente del Centenario, dirección Bellavista, hay también algunas complicaciones todavía en Valencia, en la entrada a la capital levantina por la A3 desde Quart de Poblet, en la entrada también por la C35 quedan algunas complicaciones en el entorno de Burjasot, en la V30 retenciones en Quart de Poblet. Les recordamos además que en Lugo, por niebla, está cortada la A8 en la zona de Mondoñedo, cuidado en las inmediaciones porque esa niebla también podría complicar la conducción, y en la provincia de Albacete hay dos carreteras de la red secundaria cerradas al tráfico por el incendio forestal que está asolando la zona, en Liétor y en la localidad de Talave.
Pues así estamos contando la crónica general de la actualidad, a estar en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Y confidencial, además.
A todos los que tienen dudas a la hora de llamar a Línea Directa, ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Sí, es lo último de Línea Directa. ¿Alguna duda más? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Frico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Lo de ayer. Ayer en la presentación del libro de Jauregui, que veo en Madrid por segunda vez en el ámbito cultural del Corte Inglés en la Plaza del Callao, me consta, he podido saber, que se gestó el comienzo del pacto.
Sí. A ver, Fernando, cuéntalo tú.
Pues mira,
sí, hay que apuntarlo esto, ¿eh?
Es verdad, sí. Es verdad que Juan Carlos Girauta y Pablo Casado, después del acto, se hicieron una parte largo, estuvieron allí charlando, y a uno yo capté las siguientes palabras. Yo soy un cotilla, lo siento, pero
ya, Jorge, que, sí, que estoy alegre. Los es oyentes mi, y la profesión, pues, lo saben.
Es mi obligación.
Es lo que nos toca, ¿no?
Es mi obligación. Y yo oí algo así como tenemos que hacerlo. Yo no sé muy bien qué es lo que tenían que hacer, pero yo me imagino muy bien.
Sí, bueno.
Ahora dejo la imaginación libre de los oyentes, lo que ellos quieran. Pero
pusiste la oreja y escuchaste, tenemos que hacerlo.
Sí, claro, yo pasaba por allí, todo, hice, no sé, 50 veces, a ver qué dicen. Pero estuvieron un buen rato sin recatarse, o sea, y ahí dejaron a la representante socialista, que ya había dicho que ella no quería saber nada de todo aquello.
Lo dijo
cautamente, ¿eh?
Sí,
cautamente,
sí,
pero bueno,
lo tenía más complicado.
No estaba ahí. No, ella estaba mandatada por lo que estaba mandatada. Pero en fin, yo vi que ahí había, no sé si era el comienzo del pacto, pero ahora mismo si tú me preguntas, ¿habrá pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular?
¿Habrá pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular, Jauri?
Sí, habrá pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular.
¿Antes del 1 de agosto esto está hecho?
Bueno, ojalá,
el pacto,
¿no?
Ese sí.
Tengo otro, que decir todo, que ya no está hecho todo. Hombre, la primera parte del pacto se tiene que ver el 19 de julio. En la Constitución de las Cortes.
Y ya han empezado a decir por todas las partes que efectivamente ese va a ser una moneda de negociación.
Y como hemos dicho aquí, no hay que descartar que un diputado de Ciudadanos sea el presidente del Congreso.
No sería en absoluto descartable.
Digo descartar.
Bueno, yo con grandes risas se lo dije a Girauta.
Ayer
Girauta,
sí, se lo dijo.
Se reía mucho.
Ya, que se ría Girauta.
Girauta se ríe mucho, pero...
Que se ría.
Tampoco dice, oye, yo soy... Pasa de mí ese cáliz. No, dice eso precisamente.
Vamos, hombre.
Más bien todo lo contrario.
Hombre, no es un cáliz, precisamente.
Hombre, eso es la tercera autoridad del Estado. Como, eso, ¿cómo?
Es una amigo. Es una amigo. Bueno, yo, sinceramente, si ahora me preguntas, yo te digo que habrá acuerdo con... Vamos a ver cómo se hilvana con otras terceras fuerzas. Yo creo que el 9 de julio es una fecha muy importante para saber qué es lo que va a pasar ahí con el Partido Socialista, porque yo veo que hay mucho movimiento interno en el Partido Socialista también.
Sí.
Ahora mismo hay movimiento interno en todos los partidos.
Vamos.
Incluyendo el Popular.
También.
Incluyendo el Popular.
A mí me consta que antes... Hoy ha llamado el presidente del gobierno, ha llamado al presidente de Canarias, porque es de Coalición Canaria. Sí. Pero a mí me consta que los días previos, que el presidente ha estado manteniendo conversaciones con veteranos y noveles, pero sobre todo veteranos.
Bueno, pero
y ministros
maneras,
y dirigentes del PP, que ha estado hablando mucho con gente del PP para escuchar.
Si todos fuesen como Ana Oramas de Coalición Canarias, que es con la que se va a ver el rey en segundo lugar, después del de Nueva Canarias, que es el héroe de la jornada.
Sí, Quevedo, el primo de Federico.
Si todos fuesen como Ana Oramas, yo te digo que el pacto estaba hecho.
Pero vamos, estaba hecho mañana.
Hay muy pocas personas con la flexibilidad y la capacidad política de Ana Oramas.
El problema es que
les falta visual.
El problema es que les falta un escaño. Yo creo que hay
uno. Federico.
Un escaño.
Ahí está
uno.
Tu primo.
Uno.
Ahí va tu primo.
Uno. No sé si va mi primo.
El primo Quevedo no va.
El problema no es el primo. El problema es que a lo mejor ahora algunos están pensando, porque hay otros que se lo están diciendo, que quizá nos hemos pasado con Ciudadanos en esta campaña. Porque Ciudadanos en vez de 32 saca 33 o 34,
A lo mejor el PP no tendría 137.
O sí.
No se sabe eso ya es un lío.
Por terminar lo de ayer, que si lo cuenta todo Fernando me deja a mí sin nada.
Cuéntalo, Quevedo.
Uno de los dos.
Me dice el tío, cuéntalo tú y luego.
Venga, que está Ramón aquí esperando, venga.
Uno de los dos, no voy a decir cuál de los dos, que me dijo después, antes de irse, la siguiente frase.
Dígala.
Habéis puesto hoy aquí las bases.
Sí, es verdad.
Para que empecemos a entendernos.
Sí, pues ya está.
Que lo sepáis, Fernando Jauregui, y tú.
Sí, es verdad.
Oye, yo alguna parte aquí tendré también, ¿no?
Y tú también, por supuesto.
Y hice el prólogo del libro, hombre, por Dios.
Por Dios. Por Dios, claro que sí.
De ti no han dicho nada, eso también.
No, hombre, pero estaba allí Sofía Negrín, estaban los compañeros técnicos, estaba
pero
la linterna. O sea,
esa frase fue así. Habéis puesto aquí las bases.
Pues nada.
Para que podamos tener un futuro acuerdo.
Oye, que sepas...
Sí. Yo me alegro de eso, ¿eh? Porque yo creo que tanto en esto coincidimos los tres queremos que haya ese acuerdo.
Hombre, claro.
Y los tres queremos que también haya cosas que cambien.
Eso es.
Que sepas, Colmenarejo, que estoy muy de acuerdo con... Déjame para una vez que estoy de acuerdo contigo, que te lo diga muy en serio. Estoy muy de acuerdo contigo con la opinión que has dado sobre la lista esta de morosos.
Sí. Yo también.
Conozco un par de empresas que es que realmente no pueden pagar.
Claro,
que están
quebradas.
Y que... No están quebradas, es que no pueden pagar.
Claro.
Que no es lo mismo. Y que a las cuales la publicación aquí en esta lista
les mata. Déjalo ahí, que nos vamos.
Les mata.
Adiós,
esto sería
para una tertulia larga.
Para una tertulia larga.
Adiós, Jauregui. Adiós, Quevedo. Que vaya bien, ¿eh?
Adiós.
Colmenarejo, que te dejo.
Los muñidores del pacto. Ahí están. Los escuchan ustedes en la COPE todos los días a las 8:15. Noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Albert Boadella reivindica su libertad artística y rebeldía en su despedida al frente de los teatros del Canal en Madrid. Ramón García Pellegrín.
1,5 millones de espectadores, 3.500 representaciones y unos teatros consolidados es el legado artístico de 8 años de gestión de Boadella. Se ha despedido en Herrera en COPE.
La gestión pública a veces entra un poco en contradicción con la vida de un artista. No porque no haya tenido libertad, que se tengo que decirlo con claridad, la he tenido toda. Yo soy de naturaleza, así de estado y bastante desobediente.
La Primera Guerra Mundial desde la sátira y el humor en el Museo ABC, Ramón.
Sileno Tambores en la Batalla abre sus puertas este fin de semana en el Museo ABC con las mejores viñetas de este caricaturista político publicadas en los años de la Gran Guerra, tanto en ABC como en blanco y negro. Víctor Zarza, comisario de la exposición.
Él era ya un humorista político veterano. Él además llega con un conocimiento de la historia y demás evidente y una cultura bastante notable, y entonces lo que hace es, con ese bagaje, observar. Se ve que era, se leía la prensa de cabo a rabo para estar al día de qué es lo que estaba pasando, extraer lo más notable, porque lógicamente es lo que el lector quiere ver.
Récord en una subasta en Londres para una obra del artista canario Manolo Miralles.
Más de 1 millón de euros para una obra del año 59 de este pintor de Las Palmas, cofundador del grupo El Paso, que falleció en el año 72.
El Museo Picasso de París prolonga la muestra de Miquel Barceló.
Prolongada hasta el 30 de septiembre, la muestra Sol y Sombra, publica, dedicada al artista mallorquín Barceló, ante el éxito de público alcanzado.
¿A qué hora te has acostado?
A las 2:30 de la madrugada. Más de 4 horas de concierto en un lleno a reventar Estadio Bernabéu anoche. Plácido en el Alma arrasaba con 30 artistas en el escenario. Hubo muchas perlas mágicas en una noche inolvidable. Alguna como la de Pablo Sainz Villegas, guitarrista que acompañó a Plácido Domingo y contaba en Herrera en COPE esta mañana cómo estaba el baritenor al final de la gala.
Profundamente emocionado, estaba como un chaval. Tenía una energía desbordante, un brillo en los ojos, una sonrisa tan sincera. Realmente lo que representa Plácido Domingo.
Un éxito el concierto de Plácido Domingo.
Un exitazo, por todo lo alto.
Ahora lo que es un éxito es escuchar a Belén con Berti.
¿En qué año construyeron tu casa, Juan Pablo? Exactamente, ¿cuántos metros útiles tiene? Hay compañías de seguros que te hacen preguntas muy difíciles de contestar cuando intentas calcular tu seguro de hogar. Pero Berti no. Ellos utilizan la cabeza porque innovan y han desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral, y tú solo necesitas saber tu dirección y código postal. Por eso, solo con 5 preguntas puedes calcular tu seguro de hogar. Ya lo sabes, utiliza la cabeza y ahorra tiempo y dinero en tu seguro de hogar en Berti.es.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.